conferencia de prensa, donde informaremos el estado que guarda el caso de nuestro compañero y maestro Juan Francisco Puy Kendall Leal, quien fue agredido por la Policía Federal con un cilindro de gas lacrimógeno durante las protestas contra la toma de presidencia de Enrique Peña Nieto en las inmediaciones de San Lázaro el 1 de diciembre de 2012. El impacto del cilindro de gas lacrimógeno le produjo a Juan Francisco una fractura cranioencefálica, dando como resultado un año con mes y medio en el hospital y finalmente su muerte el 25 de enero de 2014. Agradecemos su presencia, su solidaridad y reconocemos su profesionalismo. Solicitamos den a conocer a los pueblos cómo estamos viviendo una dictadura de silencio y olvido, por el derecho a la verdad y justicia para Juan Francisco Puy Kendall Leal. Procederemos ahora a la lectura del informe sobre la actual situación jurídica del caso de nuestro compañero Juan Francisco Puy Kendall Leal por la abogada Bárbara Zamora. En la mesa también se encuentra Eva Palma, compañera de Juan Francisco. Luego procederemos a un espacio para preguntas, cuestionamientos o dudas. Bueno, pues bienvenidos y adelante, por favor, sí, licenciado.
Pues buenas tardes y gracias por su presencia. Voy a leer una, para hacer un poco de antecedentes del caso. El día 1 de diciembre de 2012 rindió protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y a raíz de este hecho se registraron varias protestas a los alrededores de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Había miles de policías federales que utilizaron balas de goma más gas lacrimógeno y agua a presión para disolver las manifestaciones de protesta de los ciudadanos, lesionando a un número indeterminado de personas que protestaban pacíficamente o que caminaban por las calles donde se encontraban instaladas unas enormes vallas metálicas protegiendo la Cámara de Diputados. Aproximadamente a las 9:20 de la mañana, Juan Francisco Puy Kendall, acompañado de otra persona de nombre Teodulfo Torres Soriano, iban caminando sobre la avenida Eduardo Molina, casi esquina con la calle Emiliano Zapata, pues se dirigían al lugar donde se realizaba una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Esta manifestación se estaba realizando a unos 500 metros de distancia. Los policías federales que se encontraban atrás de las vallas metálicas empezaron a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a los transeúntes que se dirigían hacia la manifestación, entre los cuales iba Juan Francisco Puy Kendall, quien sufrió una gravísima lesión en la cabeza, quedando inconsciente y con parte de la masa encefálica expuesta por el impacto de la bala utilizado por la policía. Fue llevado hasta una ambulancia de la Cruz Roja que se encontraba en el lugar por un grupo de manifestantes, donde los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la Cruz Roja de Polanco. Como consecuencia del disparo en la cabeza que le hicieron los policías, Puy Kendall estuvo hospitalizado más de un año inconsciente y en estado grave de salud, con secuelas neurológicas en diferentes hospitales de la Ciudad de México, como Magdalena de las Salinas, la propia Cruz Roja, el Centro Médico Siglo XXI, la Clínica Los Venados. Cabe destacar al respecto que se ha prohibido en la Unión Europea y en otros países la utilización de balas de goma para dispersar manifestaciones, toda vez que dichos artefactos son armas mortales, de acuerdo a investigaciones que se han realizado, cuando impactan la parte superior del cuerpo, como es el caso de Puy Kendall, en virtud de que el artefacto le impactó en la cabeza. Finalmente, el día 25 de enero de 2014, a las 5:05 de la mañana, falleció a causa de bronconeumonía, choque séptico, derivados del traumatismo cráneoencefálico y de su estado de postración prolongada. La Procuraduría General de la República, a pesar de contar con la denuncia formal de los hechos, no realizó las investigaciones necesarias y suficientes para determinar quiénes fueron los responsables, tanto materiales como intelectuales, del homicidio. La investigación inicial quedó radicada ante la PGR bajo el número de expediente PGR-DDF-SPE-15-545-13-2 y una acumulada AP-PGR-DDF-SPE-28-1420-13, interviniendo como representante del Ministerio Público una abogada de nombre Claudia Yesabel Reyes Hernández. La denuncia penal se presentó específicamente en contra de los servidores públicos Manuel Mondragón y Cal, que era en aquel momento Comisionado Nacional de Seguridad, y en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, que hasta la fecha es el secretario de Gobernación, porque bajo su mandato, su mando directo, estaba la policía que fue comisionada a ese evento y que fueron quienes dispararon en contra de las personas y en contra de Quiquendar. Al no obtener ninguna respuesta de la PGR, decidimos presentar una queja por graves violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por este motivo, en fecha 25 de junio de 2014, presentamos la queja ante la Comisión Interamericana, y el día 1 de mayo de este año recibimos una comunicación de la propia Comisión Interamericana, mediante la cual nos informa que respecto al caso que presentamos, recibido en la Secretaría Ejecutiva en contra del Estado mexicano, la cual fue registrada bajo el número 941-2014, se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes, y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con los peticionarios, que somos nosotros, con el objeto de comunicar el resultado del análisis del caso, y que esto va a tardar un tiempo porque pues es un asunto de mucha gravedad y tiene muchas pruebas que analizar. Y por otra parte, los casos se van analizando en la comisión conforme van llegando, en orden cronológico. Consideramos que esta comunicación de la Comisión Interamericana y el hecho de que haya ya admitido el caso y lo haya empezado a analizar es algo muy importante, porque se pone en evidencia que en nuestro país no existe ninguna garantía de obtener justicia y castigo a los responsables de este crimen, por lo que tuvimos que recurrir a instancias internacionales para reclamar justicia, pues en México, como hemos visto, solo existe impunidad y encubrimiento de los delitos que se cometen en contra de los luchadores sociales. Este es el boletín que traemos por escrito, pero también podemos contestar algunas preguntas que ustedes tengan. No sé.
Pues, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál sería el mejor escenario que se podría esperar de lo que se pudiera resolver la Comisión Interamericana en este caso?
Pues el mejor escenario y el ideal es, como nosotros decimos, estamos pidiendo justicia, y en este caso, pues que se castigara a los servidores públicos contra quienes nosotros presentamos la denuncia penal, porque son los directamente responsables de los actos de sus subordinados, y no solo que castiguen a los policías que dispararon, o sea, los autores materiales del delito, sino también a sus mandos, porque ellos fueron los que ordenaron que miles de policías se fueran allá con esas armas, y además que las dispararan en contra de los ciudadanos que se manifestaban. Entonces yo creo que el escenario ideal, lo que nosotros buscaríamos, es que se castigara a los autores materiales e intelectuales, bueno, intelectuales no, pues digamos los mandos quienes tienen a su cargo toda la, la policía y quienes dieron la orden de disparar, porque los policías no lo hacen por su propia iniciativa, ¿no? Siempre tienen que pedir autorización. Entonces, es contra esos servidores públicos que se aplicaran las sanciones que correspondan, ¿no? Que se castigaran. Sabemos que es como algo muy una aspiración muy grande, pero tenemos que exigir eso, ¿no? Porque no serviría o serviría de poco que castigaran a los policías que dispararon si los mandos siguen ahí ordenando masacres como las que hemos estado viendo en los últimos tiempos aquí en nuestro país y que quedan en la total impunidad, a pesar de que sean delitos de lesa humanidad, de violaciones gravísimas a los derechos humanos y de que en lugar de que a la gente la lleven a un proceso, como dice las leyes y la Constitución, simplemente los ejecutan, ¿no? Y entonces eso pues ya como cada día pasa y pasa y eso está sucediendo y no pasa nada en la cuestión jurídica, no hay ningún castigo para nadie. Entonces vamos a seguir viendo eso. Por eso queremos nosotros que en este asunto, en este caso, pues sí se aplique algún castigo.
¿Tiene tiempos el Estado mexicano, la Comisión Interamericana para resolver
pues,
esto?
Pues no, es
¡Uy, libre!
Este es un asunto precisamente muy... pues que hay que tener, digamos, paciencia, ¿no? Porque la Comisión Interamericana dice que va analizando los casos conforme van llegando. Entonces, pues hay muchísimos casos y no tiene un plazo definido o establecido en su reglamento, en su normatividad, que diga pues que cuánto es el plazo necesario o máximo para que el gobierno mexicano conteste de una respuesta, ¿no? Esa es una cosa que no existe. Entonces se puede llevar mucho tiempo. ¿Sí?
Esa es una parte, ¿no? Que por un lado va a tardar mucho tiempo con los argumentos que nos comenta. Pero la otra, la cumplimentación, en caso de que hubiera una sanción, un veredicto que ameritara un castigo penal, ¿cómo iría esa parte del proceso? La cumplimentación de un veredicto en contra de estas autoridades.
Pues es que en realidad la Comisión Interamericana no puede sancionar, nada más puede hacer un informe, pero nosotros tenemos que agotar esa instancia para que después eventualmente pudiéramos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esa corte sí tiene facultades de emitir sentencias condenatorias, o sea, ya emitir una sentencia donde sancione a los responsables de estos delitos. Entonces tenemos que agotar esto porque no podemos ir directamente a la corte. Primero hay que agotar la Comisión Interamericana y después ir a la corte, y ahí sí está tiene capacidad de emitir esas sentencias, y el Estado mexicano ha adquirido ese compromiso de someterse a la jurisdicción y de respetar las sentencias que emita la Corte.
Yo, Andrés Olvera, además de 131, ¿hay algún... Bueno, si tuvieron que saltar de la PGR a la Comisión Interamericana, quiere decir que hubo ahí como un proceso fallido en las investigaciones, pero ¿qué fue lo último que dijo la PGR? O sea, ¿al menos tienen el rostro de algún policía de lo que haya hecho, algún indicio? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se tomara la decisión? ¿En qué momento se truncaron como las investigaciones de la PGR? ¿Qué es lo último que han dicho como ellos?
Bueno, nosotros estuvimos yendo a revisar el expediente de la PGR y estuvimos haciendo promociones o peticiones por escrito, y la PGR lo único que hacía era recibir a unos informes de unos mandos que no eran, bueno, que eran unos superior jerárquico de los policías que dispararon, donde les decían que había que, creo que se iban a citar a 3,000 policías o no sé cuántos, y decía la del MP, la que mencioné ahí, que pues iban a tardar cuánto tiempo en citar a todos los policías, y nosotros le decíamos que no queríamos que citaran a todos, porque ahí decía específicamente cuál era el grupo de policías que estuvo en ese lugar y quién disparó, y que inclusive nosotros aportamos fotografías de esos policías que salieron en periódicos, no recuerdo si era El Universal o La Jornada o los dos, y ahí se veía perfectamente el rostro de dos o tres policías que estaban disparando esas armas. Entonces, que por lo menos empezaran a citar a estos policías, pero decía que no, y además porque ellos estuvieron haciendo unos dictámenes periciales donde sus propios peritos decían que ese tipo de herida que, o esa lesión que tenía o que sufrió Quiquendal no correspondía con las armas que ellos llevaban, que seguramente era como de los cohetones o de las molotov que la propia gente estaba aventando. Entonces ya en esa maraña retorcida que estaba haciendo la PGR, pensábamos que no íbamos a ir a ningún lado, o sea, no íbamos a llegar a nada, y solamente nos estaban desgastando, y por eso decidimos ya acudir a la Comisión Interamericana, porque es evidente que no iban a hacer nada. Además, yo le dije, oiga, pero ¿por qué no manda? Aquí la denuncia está específicamente contra Osorio Chong y contra, también estaba contra el comisionado y contra el procurador, y dijo, no, pero ¿cómo crees si yo mando una comunicación, un citatorio para ellos, me corren? Y entonces le digo, bueno, pero entonces, o sea, ¿cuál es su función aquí? Simplemente era hacer tiempo, hacer muchos legajos de expediente, porque llegaban hojas y tenía, no sé si eran 3 o 4 legajos enormes con repetición de los peritajes, con un montón de papel inútil, ¿no? De paja, y por eso decidimos dejar ahí y acudir a la Interamericana.
¿Qué validez, o sea, le han dado el régimen al video que se tomó cuando se ve el disparo de las que sale desde el lado policial hacia Huiquenda y que fue tomado por Diego?
Bueno, pues ninguna validez, no le da ninguna validez, porque ellos están haciendo o estaban haciendo sus propios peritajes, y por eso decían que eso no correspondía. Pero por otro lado, no se ve específicamente que ese disparo, ese artefacto vaya en contra de Quiquendal. O sea, se ve que hay un disparo, pero no se ve que sea para alguien en especial, simplemente se ve que sale un disparo y luego se mueve toda la cámara y ya no se ve más. En realidad, si hubiera realmente una imagen que evidenciara eso de que un policía directamente le dispara, pues ya ahí no habría ninguna duda, ¿no? Pero como no se ve nada de eso, ellos están o estuvieron manipulando eso de que pues esa herida no correspondía a la bala de goma, y bueno, todo era falso, porque desde que llevaron a Quiquendal a la Cruz Roja, allí dijeron que era una lesión producida por un arma de fuego, y las de goma son armas de fuego, porque parece que cuando decir una bala de goma es como una pelota de esponja, y no, es un artefacto que tiene una cosa metálica, como una cápsula, como una bala, es una cápsula. Y entonces sale y no, pues también sale con pólvora y todo, no es, o sea, es un arma de fuego. Y entonces, si dice ahí que era un arma de fuego, no puede ser, como dice la PGR, no, pues fue algo que los propios manifestantes estaban aventando piedras y cohetones y no sé.
Sí,
que entre ellos se ocasionaron esa lesión, ¿no?
En este caso, la investigación con el asunto de la desaparición del tío, ¿la PGR tomó alguna declaración del tío?
No.
¿Cuál es? ¿No hay nada?
No. Apenas iba a ser citado y pues ya no aparecía.
O sea, ¿tenía cita 4 días después?
No tenía cita. Apenas nos estábamos buscando al tío para preguntarle qué día podía ir él a declarar a la PGR. Y entonces le íbamos a hacer un escrito para decirle a la PGR que podíamos presentarlo a él en X fecha, pero ya nunca lo encontramos por teléfono, y Eva lo buscó y no, ya no lo encontramos. Bueno, entonces, eso es todo.
¿Hay alguna actividad próxima que estén pensando para darle seguimiento a esta, a este caso que han interpuesto ante la Corte Interamericana? No sé también qué opinión guarda Eva en torno a la expectativa que tenga ahorita de esta demanda ante la Corte, y qué más hay por Cuy y por el tío.
Bueno, yo pienso que evidentemente tenemos que seguir difundiendo este asunto, porque pues ahora sí que pues la muerte empieza cuando olvidamos a nuestros compañeros. Y pues bueno, en este caso, nosotros que nos dedicamos siempre a la cultura, especialmente el maestro Cuy Kendall, que toda su vida la dedicó a la cultura como hombre de teatro, pues nosotros pensamos seguir organizando actividades culturales donde sigamos denunciando y dando información de los avances que se puedan ir dando, ¿no? Como no quitar el dedo del renglón y pues seguir reivindicando la lucha de ambos, de Cuy, del tío, y bueno, que específicamente son los casos que ahorita son como más cercanos para la otra cultura, DF, y pues ahora sí que seguir manteniendo la llama viva hasta que también pues nos toque a nosotros, ¿no? Porque pues no vamos a callar lo que está pasando, y pues seguir haciendo actividades sobre todo culturales. Eso sería. Ya el 10 de julio es el cumpleaños de Cuy Kendall, estaría cumpliendo 70 años, y yo creo que vamos a hacer alguna actividad político-cultural, si todavía está el plantón de Reforma, ahí haríamos un festival político-cultural también, para seguir informando.
Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues ya cerraríamos entonces esta conferencia. Muchas gracias a los medios. Y pues por verdad y por justicia para nuestro compañero Juan Francisco Cuy Kendall. Muchas gracias, y gracias a Local Unidos por habernos prestado el espacio.
Gracias.
¡Cuy vive! ¡La lucha sigue!